de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Compositor, guitarrista y cantante madrileño. Empieza a estudiar música a los 8 años y escucha desde muy joven artistas de las décadas de los 60 y los 70, rhythm and blues, country y soul. El título de su primer disco hace mención al número de mecenas que han financiado su trabajo a través del micromecenazgo.
Un micromecenazgo que a veces se convierte en macromecenazgo, como en el caso de Anaut, porque el título de ese disco es 140, una cifra que no está nada mal. Le damos la bienvenida a Alberto Anaut. ¿Cómo estás?
Hola Isabel, encantado de estar aquí.
Bueno, 140, como decimos, has querido de alguna manera agradecer, ¿no?, a esas personas que han hecho su aportación. Esas fueron las que participaron en la campaña y ese es el título del disco, que ya es una realidad.
Exacto, yo creo que es el mejor homenaje que podíamos hacerle, titular el disco con el número de mecenas, eso es.
Tú eres Alberto Anaut, tu nombre artístico es Anaut, eres uno solo aquí en principio, sentado en el estudio, porque también el programa se llama De Uno en Uno, pero en la portada de tu disco veo bastante gente.
Sí, el disco está grabado octeto, con compañeros de los sitios donde he estudiado. Entonces hay un batería holandés que se llama Philippe Lem, un bajista catalán que se llama Joan, Coma Posada, un pianista italiano, te los digo en el orden en los que lo he aportado, un pianista de Palermo, Sicilia, Aki Spadaro, siguiente es Alberto Arteta, que es navarro saxofonista, Gabri Casanova, que es Hammond de Toledo, John Celestino Navarro, y otro navarro que no está en la portada porque no pudo quedarse, que es Juan Galacunza, que es trombonista, o sea, 8 al final, contándome a mí.
¿Y dónde estás tú? Eres el de medio, el de cuadritos.
El que está mirando hacia un lado.
Sí. Porque, bueno, yo te lo he dicho cuando te he visto entrar por la puerta y tú me has dicho, dilo, y lo pienso decir. Eres más guapo al natural que en las fotos que te hemos visto, en fotos promocionales, bueno, incluso en el disco en el que casi se te adivina porque no se te ve.
Por eso me parece importante que vengan a los directos, porque, claro, es donde se ve todo el tema, ¿no?
Todo el tema y ese potencial que también tienes, por supuesto, como cantante, con esa voz tan personal. Te lo habrán dicho mucho. Es una voz cálida y al mismo tiempo es una voz un poco rota, rasgada.
Sí, yo creo que la voz es una de las cosas que no se elige. Igual que uno elige qué guitarrista le gusta, intenta tocar como él o lo que sea, la voz es una cosa que es tu voz, tu garganta. Entonces, bueno, pues la mía es esta y lo que sí que es el... Mi objetivo es intentar buscar el estilo donde encaje más, ¿no? También me parece importante. Entonces, bueno, pues el soul, además de que es la música que me gusta mucho, el rhythm and blues, el blues, pues resulta que este tipo de voz tiene cabida en eso, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me dura la voz.
A ver si te dura la voz. Pero todo se trabaja. Yo sé que con el tema de la guitarra has trabajado y mucho, y además ya nos has dicho músicos que están aquí en la portada de tu disco que has conocido en los diferentes lugares donde has estudiado y has citado más de uno. Entonces me gustaría que nos dijeras primero a qué edad empiezas tú a formarte musicalmente y esos sitios por los que has pasado para estudiar.
Bueno, yo empiezo a formarme musicalmente cuando hago viajes a Cádiz de 8 horas, de los que duraban antes en el Citroën BX de mi padre, que me freía música. Él ponía mucho country, Willie Nelson, cosas antiguas, Ray Cooder, y no ha sido hasta mucho más mayor que me he dado cuenta que esas cosas te afectan, ¿no? La música que oyes de pequeño y sobre todo cuánta música oyes es importantísimo. O sea que yo considero que eso es parte del aprendizaje. Y luego sí que la primera vez que cojo una guitarra y voy a clase con mi madre de la mano, que recuerdo ese día, fue con 8 años, que empecé a estudiar en el San Juan Evangelista, al lado de mi casa, en el San Juan Bautista, perdón, en el Centro Cultural, ahí en Arturo Soria, y eso fue con 8 años. Estuve como hasta los 13 estudiando allí, solo guitarra, luego muchos años tocando en bandas sin estudiar más que lo que yo me imponía, y luego con 17 años empecé a estudiar otra vez en serio en la Escuela de Música Creativa en Madrid, luego acabé, me fui a Holanda, o sea, me fui a Pamplona 2 años al Conservatorio Superior de allí, y luego 3 a Ámsterdam.
Aquí en Madrid has pasado también por la Universidad Carlos III.
Eso es.
¿Allí qué hacías?
Comunicación audiovisual.
Fíjate.
Lo que compaginaba. Ahí, el gremio.
Uno más.
El gremio. Pero bueno, intrusismo es cero, ¿eh? Isabel, no te preocupes.
No. Pero ¿y eso qué tal? ¿Te dedicarías a ello? Si no fueras músico, ¿a qué te gustaría?
Sí, me gusta
dedicarte
mucho. A mí la radio, concretamente, me gusta mucho. Estoy encantado de este momento de mover el disco por radios, etcétera, porque para mí es como mi gran pasión, ¿sabes? Yo hablaba mucho cuando era pequeño y sigo haciéndolo. Y mi madre me decía, tú de mayor vas a trabajar en la radio seguro, porque hablas que no paras.
¿Y por qué te marchaste en concreto a Ámsterdam?
Porque me hablaron muy bien de los... Yo tenía un profesor aquí que se llamaba Joaquín Chacón, que es un guitarrista de jazz excelente, que le voy a dar todo el bombo que pueda, porque la verdad que creo que está a un nivel increíble. Y él estudió en La Haya. Entonces siempre me había hablado, vete o al norte de España o a Holanda, etcétera, etcétera, porque hay muy buen nivel, etcétera. Empecé a mirar los profes que había y pues me decidí a hacer pruebas en tres conservatorios, en Rotterdam, en La Haya, en Ámsterdam, y al final el que más me gustó fue Ámsterdam y me quedé allí. Fue un poco por, buscando un poco profes que me dieran algo que se acercara más a lo que yo quería hacer.
Bueno, y el tiempo que viviste allí, ¿qué tal? Porque yo, fíjate, cada vez que he estado en Ámsterdam, al final les veo muy similares a nosotros en cuanto al sistema de vida. Obviamente, en invierno yo no he estado y allí se hace de noche muy pronto y hace frío y los canales se hielan. Pero en las épocas en que pueden, también pasan mucho tiempo en la calle.
Sí, 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 sí.
Y eso en Europa no es tan habitual.
Eso es. O sea, son gente que, como todo el mundo, yo tengo la teoría de que esos países donde no hay sol lo disfrutan infinitamente más, ¿no? Para nosotros ya damos por sentado que te levantas y el cielo está azul. Para ellos eso es como, oh, qué bien, qué buen día. Y vas en el ascensor y realmente hablan del clima, pero hablan del clima con ilusión, ¿no? De, joder, hace un día increíble hoy, ¿no? Y se van a tomar el café a la calle, etcétera. Tienen esa como necesidad de ser mediterráneos a su manera, ¿no? Entonces, se vive muy diferente en el invierno. Efectivamente, cambia mucho la vida. Tienen como... Su verano es, digamos, junio-julio, que es la única temporada donde no llueve mucho.
Sí, porque en agosto también es habitual que llueva bastante.
Sí, vuelve otra vez a empezar. Y sobre todo es como, a mí me costó darme cuenta, pero me explicaron una vez que es como un clima que estás en medio del mar. Todas las ciudades y países, yo qué sé, como por ejemplo Reino Unido, donde estás en medio del mar, tienen un clima mucho más cambiante, ¿no? Porque los vientos se mueven mucho más rápido y puedes pasar de sol a lluvia enseguida. Claro, ese paisaje al final es bonito, porque tienes muchos arcoíris, tienes verde, claro, tienes verde que aquí es una cosa que cuesta mantener, ¿no? Allí lo normal es que el campo sea muy verde.
Y además esos campos de flores en Holanda, que son maravillosos.
Precioso, precioso. Tienen mucha cultura de la flor, es baratísimo comprar flores. Pero sí, efectivamente, se parecen un poco a nosotros, en por lo menos en las aspiraciones a la alegría de vivir, ¿sabes? Luego son muy diferentes, son mucho más solitarios, se van a casa mucho antes, igual son, pues no sé si más lectores, pero desde luego pasan más tiempo dedicándose a la cultura, individualmente me refiero, ¿no? Bueno, son diferentes.
¿Cuánto tiempo hace que volviste de Holanda?
Septiembre del año pasado, o sea, hace un año ahora.
¿Y qué tal? ¿Cómo te has adaptado?
Pues bien, ha sido un poco como irme a otro país otra vez, o sea, he vuelto a mi tierra, pero ha sido como volver a irme, en realidad. Ya estaba, llevaba 3 años en Holanda y ya controlaba mi vida, además Ámsterdam es muy fácil.
Creí que ibas a decir que ya controlabas el holandés.
No, que va, nada, muy poquito. Pero bueno, cuando vuelves a España...
A ver, dinos algo en holandés.
Goedemiddag, buen mediodía, no sé qué quieres que te diga, en Kleine Beige, cuando te preguntan, Sprach de Nederlands, que es hablas holandés, yo siempre decía, en Kleine Beige, que es un poquito, es que es básicamente decir nada. Porque además lo preguntan mucho, son muy suyos y están muy orgullosos.
Hombre, y hablan todos inglés. O sea,
hablan todos inglés,
entenderse.
Pero se han pillado en una trampa en la que, claro, es un país de 16 millones de habitantes, aprender un idioma así que no vas a usar en el resto del mundo, ellos son conscientes de que es un poco inútil si no te quieres quedar mucho tiempo. Entonces valora mucho que lo hables y es de las primeras preguntas que te hacen, si hablas holandés.
Me dice, este es de los nuestros.
Sí, bueno, sí, yo vamos, sí que he notado distinciones cuando dices 4 palabras en holandés, desde luego.
Alberto Anaut, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno. ¿Nombre artístico lo dejamos en Anaut?
Sí, como quieras. Yo soy Alberto Palacios Anaut y Anaut es lo que elegimos para el proyecto, pero sí, Anaut, esto es Anaut.
Ya nos has dicho que has crecido con la música de los 60 y los 70 en esos largos viajes que hacías cuando te ibas de vacaciones con tus padres. Entonces, intuyo que esa herencia musical te la han dejado ellos, tus padres.
Sí, sobre todo mi padre. Mi madre siempre dice que tiene muy mal oído. Yo solo la he oído cantar una vez y Dios me libre de hacerlo otra vez. Tiene mil talentos, pero cantar no es uno de ellos. Ni le gusta la música, no, me viene muy bien porque te baja los humos, ¿no? Llegas ahí y siempre me dice, Alberto, me ha gustado mucho el concierto, ya sabes que no entiendo. Siempre me dice eso. Pero mi padre sí, mi padre es un enamorado de la música, le gusta mucho el clásico, country, soul no tanto, pero le gusta mucho el blues, o sea, al final, ya te digo, eso entra, ¿no? Eso entra, sí, mi padre.
Bueno, soul, blues, rhythm and blues, todo esto está bastante presente en este disco, pero hay de todo, hay más, si cabe. Tengo la sensación de que te te gusta un poco de todo, ¿no? ¿Dónde estaría el límite o cuáles son los discos que tú tienes ahora que ya no son los que escuchabas de tus padres de pequeños?
Pues a mí me gustan mucho los cantautores americanos, tipo, tanto los que sí que me enseñó mi padre, tipo John Denver, incluso, yo qué sé, cosas como Elton John, ¿sabes? Británico, no tiene nada que ver, tal, pero me gustan las buenas canciones, ¿sabes? Entonces, la gente que para mí hace buenas canciones pueden ser los Beatles, pueden ser cantautores, puede ser James Taylor, me gusta mucho. Y luego a mí de cosecha propia, digamos, que he sacado, pues me gusta mucho la onda antigua de las Tags, la Motown, no solamente Stevie Wonder o cosas más, o las Supremes o las Temptations, me gustan cosas más antiguas, Al Green me gusta mucho, me flipa Ray Charles. Ray Charles es como un músico, o sea, como mi fetiche, ¿sabes? Es el típico músico con cada canción que oyes de él, estás enamorado, ¿no? De ese. Me gusta mucho el jazz, que es lo que, pues a través de haber estudiado, sí que tengo como un catálogo mental de épocas y etcétera, etcétera, casi es de lo que más he aprendido, ¿no? A catalogar y pues me gustan mucho los cantantes, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, me gustan los clasicazos y me gustan mucho instrumentistas, Oscar Peterson, que yo creo que es una cosa que recomendaría a muchos cantantes, ¿no? Que nos centramos mucho en los cantantes, ¿no? Y creo que como músico, o sea, si escuchas otros músicos, que sea pues pianistas, armonicistas, baterías incluso, ¿no? Tienes otra perspectiva de la música que no solamente, o sea, si tienes la suerte encima de tocar un instrumento, tu manera de cantar cambia automáticamente, porque te adaptas, hay mucha más simbiosis entre el instrumento y el cante, ¿no? Entonces, come en rollo. No, además, estaba, es que yo lo de la radio...
Yo sabes lo que estaba pensando, digo, ¿ves cómo yo sabía que te gustaba todo? Digo, pero no sé cuándo va a parar, yo lo voy a dejar. Y se te olvida el gospel.
El gospel me gusta mucho también. No es lo que más entiendo, pero bueno, es que está todo junto ahí, la verdad que...
Por cierto, has citado a los Beatles. Estoy viendo tu camiseta. Sí. Me da la sensación de que son los clips de Fanmobile, pero son los Beatles.
Eso es, cruzando Abbey Road. Eso es.
Se notaban esas influencias hasta en la ropa. ¿Tienes más hermanos?
Tengo dos hermanos mayores. Soy el pequeño. Tengo 31, mi hermana Marta tiene 35, mi hermana María tiene 39. Cada 4 años en los mundiales nacemos.
Cada 4 años. Sí. Ya ahí pararon después de ti, ¿no?
Sí, sí, yo creo ya. Bueno, yo soy no esperado, de hecho, pero bueno, hay que decirlo.
¿Y tus hermanos también son aficionados a la música?
Bueno, mis hermanas estudiaron piano las dos, pero lamento decir que no acabaron la carrera, ¿eh? Marta y María, si me estáis oyendo. Pero sí, sí, les gusta mucho la música. De hecho, me descubren mucha música porque no tiene nada que ver lo que escuchamos. O sea, son otros mundos. Entonces, de repente, tenemos un viaje en común de toda la familia, una boda, lo que sea. Y dicen, mira, escúchate esto, tal. Entonces, de repente, me sacan de mi micromundo para llevarme a otros lados y muy agradecer. Sí, sí, les gusta mucho la música.
¿Te escuchamos en directo? Que estás aquí abrazado a la guitarra.
Perfecto. Sí, ya tengo ya la chepa adquirida. Perfecto. Every night, when the seagulls fly, and I can dream to be with you. I decide there's no problem big enough if you decide to fight. Understand, time gives back what it takes if you believe it's worth to wait. And if you forget, I will let you know. I will let you know. Yes, I will. Thank you.
like loneliness and pain mean anymore to me? But I just learned how good it feels when someone cares for you the way you do. And if you let me, baby, I'll make sure you know what it means to be loved by me. And if you forget, I will let you know. I will let you know. I'll let you know.
I Will Let You Know es el título de este tema que acabas de interpretar, Alberto, Alberto Anaut. ¿Es tal vez tu favorita del disco?
Sí, eso es.
¿Por
eso
qué?
Es. Porque, vamos a ver, hay otros temas que cuando escribes una canción, yo por lo menos, es un proceso largo que requiere revisiones, que grabas una idea y revisas al día siguiente, oye, ¿qué tal ha quedado esto?, etcétera, etcétera, me falta una estrofa, y vas componiendo a lo largo de tiempo, ¿no? Hay días que algunas canciones que son de otros estilos, como Funny Money, que es una canción que se basa más en un estándar de funk o de soul, y es así, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues muchas veces podrías haber tomado varias decisiones, pues otro estribillo, otro puente, que funciona mejor, y en esta canción yo creo que, pues, que funciona muy bien, que es una canción redonda en estructura, para mí, vamos, es yo lo escucho así desde fuera, cuando ya lo grabas, que ya parece que no es música tuya, de alguna manera, cada vez que la escucho me parece que esa canción tiene que ser así, entonces por eso es mi favorita, porque me parece además que es muy sentida. La letra es sobre algo que me ha pasado, entonces no sé.
Las letras, sí, háblanos de las letras. ¿Tú sobre qué escribes?
Pues sobre cosas que me han pasado, generalmente. De momento soy nuevo en esto, entonces de momento no sé escribir sobre historias que no me hayan pasado, ¿no? No, siempre tiene que haber un detonante emocional de pues en este caso una historia de amor. Escrito a la canción Blast, por ejemplo, es sobre el perro de un amigo. Jump On es sobre un suicidio de un chaval muy joven que vi. Funny Money es también una historia de amor metafórica un poco. Y siempre son historias que me han pasado a mí. Entonces, por eso es... Yo creo que es muy importante para mí que este fuera un proyecto personal, ¿no? Porque al final te estás exponiendo totalmente, no solamente musicalmente con tus defectos y tus virtudes, sino también emocionalmente, ¿no?
Pero también has pasado por bandas, antes nos lo decías. Uh-huh. ¿Qué has aprendido de esa otra etapa?
Pues creo que hay una cosa muy importante que aprender cuando estás en una banda, que es encontrar tu sitio musicalmente en ella, a ceder tu personalidad sin tapar a otros y a ser generoso y colaborativo, ¿no? Creo que eso es lo mejor. Y luego la suerte de que me he metido en mil embolaos, entonces, pues un coro de gospel. Bueno, y exactamente cómo se toca el gospel hoy en día, pues no tiene nada que ver al concepto de gospel que yo tenía en la cabeza, ¿no? El gospel de los 90 es mucho más agresivo, mucho más eléctrico, mucho más de show, pues aprendes a, de repente, te enriqueces musicalmente, ¿no? Aprendes a tomar otras influencias. Entonces, pues si estás en un septeto de soul, es eso. Si estás en una banda, por ejemplo, estuve con Spin-Off, que es un septeto de como un grupo de gospel también más pequeño, que éramos 7 cantantes, pues ahí solamente cantando gospel también otras cosas, ¿no? Cuando normalmente estoy acostumbrado a tocar y cantar, pues en otra banda solo cantar es otra experiencia, ¿no? Entonces, en cada banda aprendes algo nuevo que luego incorporas a lo tuyo si te gusta.
¿Qué consejo le darías a algún artista o grupo que está intentando financiar un proyecto de esta manera? ¿Cómo se convence a la gente? Porque esas 140 personas que han hecho su aportación no necesariamente tenían por qué conocerte, puesto que este es tu primer disco. Yo supongo que el segundo ya será más fácil si quieres recurrir al mismo sistema. Pero ¿esto cómo se promociona uno en la red?
Pues mira, es muy importante hacer un plan de negocio como si fuera una empresa que vas a hacer. Decir, el dinero va a entrar por aquí, el dinero va a salir por aquí. Necesitamos especificar exactamente los conceptos en los que vas a gastar el dinero que te den. O sea, la gente tiene que tener confianza en lo que tú vas a hacer. Entonces eso yo creo que se logra diciendo, bueno, pues de estos 1.000 euros, 500 van a ir a la grabación, que es en este estudio, etcétera, etcétera. Pones un par de fotos. Estos 250 van a ir a pagar a los músicos, que son este, etcétera. Entonces, hacer como las partidas, ¿no?, del presupuesto. Y luego es importante hacer un vídeo en el que se vea el aspecto humano para que la gente se dé cuenta de que es como eres como
ellos.
Hola,
soy Alberto Anaut. Exacto, este es mi proyecto.
Como los testimonios de la marcha.
Es verdad, no lo había pensado, pero sí, testimonios.
Estoy buscando dinero. Eso es. No, y entonces es sobre todo que también entiendan que es... Vamos a ver, yo me acuerdo que hablé con mis amigos de Fridonia, que lo habían hecho antes, entonces dije, en realidad fueron ellos los que me llevaron a esa idea, ¿no? Decir, oye, igual yo también puedo recurrir a eso, ¿no? Y ellos me explicaron que tampoco puedes explicar a la gente que es como comprarse el disco antes de que exista, que es como un poco el resumen, porque la gente se tiene que dar cuenta de que si no consigues el dinero, no hay disco, ¿no? De hecho, no les cobran.
Sí, ellos tienen, claro, ellos tienen que saberlo.
Claro, etcétera. Entonces, tú tienes que presentar una base sólida de, mira, que hay un trabajo hecho ya y lo que necesitamos es meternos al estudio a grabarlo y no tenemos la pasta.
Porque hay que aclarar que si no se consiguen los objetivos, el proyecto no, o sea, no vale decir, yo he pedido 500 y llego a 250, cojo los 250. No, el proyecto tiene que ser completo y si no se consigue la financiación planteada, no hay financiación.
Exacto, se te hace un precargo, no sé cómo se llama, como cuando alquilas un coche que te cobran una fianza en la tarjeta de crédito y solamente se cobra si se llega a la cantidad que tú te has puesto. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con cuánto dinero pides. Es mejor pedir una cantidad que creas que vas a conseguir.
Asumible.
Y luego tú puedes ampliarlo. Te dan un plazo de 40 días en Verkami, que es donde yo lo hice. En otras plataformas es otro. O incluso lo eliges tú. Y sobre todo yo recomendaría que lean información en internet, porque está plagado de 10 consejos sobre micromecenazgo, etc. Y sobre todo páginas americanas que tienen... Que es de donde viene, yo creo, está... Creo que viene de Kickstarter, fueron los primeros que empezaron con esto, la plataforma, y está todo. O sea, hay un decálogo de consejos que son muy claros, ¿no? De que la gente, por ejemplo, no te agobies si a mitad de la campaña no está metiendo dinero, porque la gente pone dinero al principio, con el entusiasmo del principio, y al final, cuando saben que se van a quedar fuera, y siempre hay gente que se va a quedar fuera. Con lo cual, no te agobies si a la mitad de la campaña baja el flow de dinero, porque es normal, ¿no? Es como funciona. O sea, hay un factor intelectual detrás de todo esto, ¿no? De compromiso de la gente contigo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en internet es que está todo, en realidad.
De hecho, a ti te ha funcionado y creo que estás también en otra página que es un poco para hacer conciertos de forma parecida, ¿no? Que...
Sí, bueno, estos son Fridonia. Yo todavía no me he metido en eso. Se llama Monta tu concierto.
Efectivamente.
Y lo que hacen es, abren un... plantean lo mismo, ¿no? Decimos, bueno, si conseguimos 1.000 personas o 500 o las que sean, podemos hacer un concierto a 8 euros por cabeza en la Sala Apolo de Barcelona, por ejemplo. De manera que tú como artista solo vas a tocar en la Sala Apolo de Barcelona cuando haya 500 entradas vendidas, lo cual es un lujo. Porque imagínate el gasto que es el alquiler de furgoneta, la gasolina, los músicos, pagar al técnico de sonido, etcétera, etcétera, y luego vas a la Sala Apolo de Barcelona...
Y está vacía.
Que además tienes que alquilar y hay 20 personas, ¿no?
Bueno, también es un lujo para los seguidores, porque tú puedes ser de un sitio al que habitualmente no vayan artistas que te gustan y es una manera de intentar traerlos. Claro, que tienes que movilizar a tus amiguetes, vecinos, y decir, venga, chicos, que queremos que venga Anaut a tocar aquí a nuestra ciudad, ¿no?
Total, es que al igual que el micromecenazgo, también es una forma de promoción, porque el hecho de que tú hayas financiado el disco así, o sea, yo estoy aquí hoy, ¿no?, principalmente para hablar de un disco que se ha financiado así, ¿no? Entonces, te das cuenta de que el crowdfunding micromecenazgo es, al final, una forma de promo también. O sea, es una noticia.
Claro.
O sigue siéndolo.
Por lo menos al principio, claro, claro. Cuando la gente empieza a hacer cosas a través de estos proyectos, eso es noticia.
Exacto.
¿Tú repetirías? ¿Estás dispuesto a repetir esta fórmula?
Pues a mí estoy dispuestísimo, ha sido una experiencia muy buena, pero me gustaría, la verdad, que pudiéramos financiárnoslo nosotros. O sea, estamos vendiendo discos y estamos recibiendo dinero de los conciertos, etcétera, pues intentar hacer que el, o sea, mi objetivo es que el concierto se, o sea, que el proyecto se autofinancie, ¿no? Que creo que es el éxito del mismo.
Bueno, ya que lo has dicho, evidentemente, ¿dónde compramos el disco? ¿En las tiendas, red de tiendas habituales, hay discos físicos?
De momento no. Es bastante difícil conseguir que un disco que está autoproducido...
Pues sí, tienes que sacar dinero para el próximo proyecto, por favor.
Mira,
¿dónde compramos el disco?
En los conciertos, por supuesto. Y sobre todo, están las plataformas digitales, en iTunes, en Spotify, que lo puedes oír gratis. Y si te apetece, lo puedes comprar... muy barato de descarga, y luego en albertoanaut.com, Anaut, como esto es la radio, es A-N-A-U-T, albertoanaut.com, hay una tienda virtual que te lo envío yo mismo, lo meto en un sobre, te pongo el nombre, te lo dedico y te lo mando a casa.
O sea, que tú lo haces todo.
Eso es, sí, es totalmente. Estoy aprendiendo mucho, la verdad.
Anaut, ¿te animas a otro tema con la guitarra aquí en directo?
Claro, fantástico.
Pues venga, ¿qué quieres tocar?
Pues este tema es el cuarto del disco, se llama Fight Back, Lucha de Vuelta, y es una canción que trata de esos momentos en los que te puedes dar por vencido o decir, pues lo voy a pelear. Te vas por la noche diciendo no puedo más y te levantas por la mañana diciendo ¿cómo que no? A por ello. Así que, Fight Back.
She comes back home from a place she loves. Always dreaming being in love. He spent his day looking for a reason how hard it is fighting when you're peaceful, but now he knows he's strong. Yeah, but now he knows he's strong. Swallowed by the mortgage, it takes 1 month to finish with a lifetime, but now they know home is just a place you go. Treats you oh so bad, you can fall or you can fight back. You're down, you can't wake up, but if you're up, help out. You can fall, you can fight back. You can fall, you can fight back. You can fall, you can fight back. Ooh, yeah.
Estamos escuchando la música de Anaut, también en directo, y te estamos escuchando en inglés todo el tiempo, como está el disco. Entonces, claro, es obligado preguntar por qué prefieres componer en inglés y si ya te estás empezando a animar con el español, que me da a mí que ahí en directo a lo mejor ya...
Pues vamos a ver, me compongo en inglés porque Bueno, es un idioma primero que me gusta mucho, la verdad. La música que he escuchado toda la vida está en inglés, con lo cual, si hubiera escuchado flamenco, no se me ocurriría, ¿no?, componer en inglés. Entonces, creo que eso es un factor importante. Aunque, y luego, no lo neguemos, componer en castellano me parece muy difícil. A mí, mi experiencia hasta ahora, tengo 3-4 temas en castellano y es algo a lo que quiero meterle caña, ¿no? Escribir canciones en castellano creo que a la gente automáticamente aquí le llega más, ¿no? Empiezas una letra en inglés y desconectan.
Pero eso lo decís muchos compositores, que por la sonoridad del inglés es más sencillo, ¿no? Sí. A la hora de componer.
Sí, además hay más, las palabras son más versátiles, dentro de que mi lengua materna es castellano. Y tengo claro que la profundidad con la que puedo escribir en español es mayor, ¿no? Porque tienes más matices, o sea, es tu lenguaje. Pero sin embargo, el inglés tiene esa versatilidad de que cada palabra es más fácil encontrar dobles significados, lo cual para escribir letras es bastante interesante, hablar metafóricamente, o hay muchas más palabras que valgan para el mismo sitio, ¿no? Con distintos números de sílabas, o sea, y aparte que es que, claro, es que ya te digo, la música que he escuchado es en inglés, entonces... Pues tienes más recursos, tienes también más frases hechas, ¿no? Que más sabes cómo encontrar la musicalidad de ese lenguaje.
Pero me decías eso, que estás intentándolo en español,
sí,
porque crees,
sí, sí,
que
sí,
puede ser más directo para tu público, y
sí,
que cuesta, ¿no? Que estás,
sí,
ahí esforzándote.
Sí, sí, sí. Sobre todo yo creo porque uno es más crítico. En inglés, no sé, estamos acostumbrados, o sea, te pones a traducir, esto es un cliché, pero es así, te pones a traducir canciones de pop en inglés y dices, madre mía, qué tontería más grande, ¿no? Qué simpleza, de verdad, yo te recomiendo, o sea,
sí,
incluso de gente más grande que las escuchas y, o sea, tú que escuchas Bob Dylan y efectivamente, pues son letrones, ¿no? Son letras que tienen mucha profundidad, etcétera. Pero escuchas pop, el 90% del pop que se compone actualmente, escuchas la letra y, o del que yo escucho por la radio y no tiene profundidad ninguna, ¿no? Son todo frases hechas. Entonces, bueno, pues cuando escribes en castellano no te puedes permitir eso, ¿no? Porque estás muy expuesto, porque es tu idioma, porque sabes que eso no vale, ¿no? Entonces es un reto. Pero sí, efectivamente, estoy intentándolo.
Bueno, nos has hablado de muchos artistas que te gustan, muchas influencias y muchos gustos musicales. Pero ya que ha salido el tema de las letras, y antes no has citado artistas españoles, me gustaría que sí te mojaras y me dijeras, por ejemplo, letras de algún artista español que especialmente te lleguen, aunque a lo mejor musicalmente no sea un estilo que te guste mucho.
A mí me parece que Antonio Vega es el mega artista, compositor, cantante, letrista de este país. Me parece que tiene unos temazos, Se dejaba llevar, Lucha de gigantes, son canciones que tienen una identidad en sus letras, que son, a propósito, son vagas, ¿no? O sea, son letras que pueden hablar de muchas cosas, que eso es un arte, ¿no?
Lo que a ti te gusta, lo del doble sentido un poco,
sí,
¿no? El que cada uno,
sí,
pueda llevar la letra a su terreno.
Exacto, y se la aplique a sí mismo, ¿no? Antonio Vega me parece un crack total para eso. Pues Sabina tiene letras, además sabe... Sí que me parece que habla de un cliché de canallismo con el que a veces no estoy de acuerdo, ¿no? Pero me parece que tiene temazos y que tiene letrones. Me gusta mucho Mecano. Eso, por ejemplo, es de las cosas que me vino a través de mis hermanas.
Bueno, es que Mecano tienen canciones frivolonas que todos conocemos, como el de Sombra aquí, maquíllate. Pero luego hay otras, por ejemplo, Hijo de la Luna. Hay canciones que tienen una profundidad.
Me cuesta
lo que
tanto olvidarte. Sí. Es de pelos de punta. Sí, sí, a mí Mecano me parece un grupazo total. Sí, sí. Letras buenísimas. O sea, es que claro, a Mecano yo creo que le debió pasar lo mismo pues que a los Beatles, claro. Canciones más facilonas, pero tú escuchas el principio de los Beatles y al final es rock and roll, ¿no? Con clichés de rock and roll, de te quiero mucho, pero pasas de mí, ¿no? Ese rollo. Entonces, claro, cuando juzgas la carrera de un artista... O sea, hoy se ha perdido, yo creo, la capacidad para ver a un artista en perspectiva, ¿no? Recibimos el material, recibes todo Mecano ya en Spotify, todo junto, y se nos olvida que hay canciones que están hechas en los 80, en los 90 y que son muy diferentes y que hay una madurez detrás, ¿no? Que va junto con la música, ¿no? Entonces es importante también valorar que escribir letras es un arte y que hay que vivir mucho para escribir letras interesantes también, que no solamente estar en tu cuarto, sino que hay que vivir, que te rompan el corazón, etcétera.
Claro,
etcétera, ¿no?
Porque la inocencia con la que tú te enfrentas a una letra, a lo mejor con 15, 16, 17 años, que es a la edad que muchos empezáis a hacer vuestras composiciones,
exacto,
pues no es la misma, obviamente, que cuando ya tienes un bagaje personal, ¿no?
Exacto.
También de adquirir cultura, aunque no sean vivencias en primera persona, pero también un poco, pues no sé, de leer, conocer, salir, viajar, ¿no? Que,
exacto,
lo que
exacto.
Es irte moldeando como persona. Hoy estás a solas con tu guitarra. ¿Te enfrentas,
sí,
a ella?
Sí, hombre, lo tengo ya superado esto. Nos llevamos bien. Bueno, voy a hacer una versión de Ray Charles. Se llama Aleluya, I Love Her So, y que está en el disco también.
Let me tell you about this girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning before the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. A smile at them and says she told me so. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. And when I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1, 2, 4, I hear her on my door. In the evening when the sun comes down, woo, and there's nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, daddy, everything's alright. That's why I know, yeah, yes I know, hallelujah, I just love her so. And when I call her on the telephone, yeah, I tell her that I'm all alone. By the time I come from 1, 2, 3, 4, I hear her on my door. Out in the evening when the sun goes down, and there's nobody else around. She kisses me, yeah, she holds me tight, baby, and tells me, daddy, everything's alright. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. Ooh, no, hallelujah, I just love her so. Why'd you say I'm so happy to have you near, baby? I wanted to raise my kids with me. I wanted to be the first thing that I see when I wake up in the morning. Oh, hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so.
Alberto Naut, como nos has dejado sin palabras y además nos hemos quedado sin tiempo, yo creo que nada más bonito que este broche final para esta charla. Muchas gracias por venir.
A ti, Isabel. A ti, un placer.
Gracias.
Everybody's making jokes and wondering how old you might be. Everyone stares at you, recording with their cell phone. But I think there's still a chance we can try.